Estamos escuchando a los Strokes, Fear of Sleep. En la carrera por el rectorado compitieron el exdecano de Humanidades, Álvaro Rico, el candidato oficialista, y Roberto Marcarián, quien ganó gracias a que el voto de la FEU estuvo dividido y que la CGU, la Corriente Gremial Universitaria, le dio su apoyo. Tradicionalmente la FEU es afín a la izquierda y la CGU al Partido Nacional, y la izquierda siempre estuvo afín a la administración Arocena, por ende a una eventual gestión de Rico. Muchos se preguntan si el hecho de que haya ganado Marcarián significa un cambio político dentro de la universidad, o por lo menos, como Marcarián ha señalado algunas veces, recuperar mayor independencia, en el entendido de que la afinidad a veces entre el Ejecutivo y la dirección universitaria afectaba esto último que yo dije. Marcarián, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Usted en realidad viene del Partido Comunista, pero llega al rectorado con el apoyo de la CGU, que está identificado con el Partido Nacional. ¿Vulgarmente podemos decir que ganó la derecha en la universidad?
No, de ninguna manera. En primer lugar, porque la elección no es una elección política, es una elección universitaria. Y yo, el rasgo distintivo que he tenido en esta campaña es decir que los temas de la universidad son los que definen a los universitarios y no su pertenencia política. De los grupos políticos del Frente Amplio hubo votantes de ambos lados en todos ellos. Me votaron comunistas de un lado, votaron comunistas de un lado del otro, votaron socialistas de un lado del otro, votaron astoristas de un lado del otro, votaron mujiquistas de un lado del otro. Y yo me alegro de eso. Me alegro porque la universidad no es un ente político, sino es un ente académico que forma estudiantes, investiga y tiene que hacer aportes independientes del enfoque político al país. El país necesita tener independencia de cultura, de inteligencia, de investigación. Eso es lo que yo defiendo.
Y Marcarián, usted es de extracción comunista, ¿no? No sé si sigue teniendo el carnet del PCU o...
No debo declarar sobre eso porque por ser director de un ente autónomo no debo opinar sobre política.
Perfecto. No, quería hacer una consulta simplemente justamente sobre... En verdad tiene que ver con política, porque la política se filtra en todos los ámbitos, ¿no? Y también la ideología se filtra en la academia. ¿Le piensa dar algún perfil, aunque sea mínimamente ideológico, a su gestión? ¿O es posible, como dice usted, separar la política de su actividad?
No, separar no es posible, eso yo lo admito totalmente. Una cosa es separar la política, que como tú dices, influye en toda la actividad de la gente. Y otra cosa es decir que la actividad de la universidad es política, que son cosas distintas. Uh-huh. Yo considero que la universidad está creada por parte en la Constitución y de las leyes para cumplir una función que yo defiendo cerradamente. Y esa función es la de, está establecido en la Constitución y las leyes, aportar al país conocimiento, educación, investigación, relacionarse con los problemas del país. Y eso no se puede hacer sin pensar en términos de camiseta política, que yo la tengo, obviamente. Yo nunca la he negado en mi camiseta política y he pasado situaciones de vida muy terribles por esa causa. Yo no olvido mi pasado, lo defiendo cerradamente. Eso no quiere decir que en el ejercicio del cargo para el cual competí yo haga esa camiseta y esa tradición y esa historia que yo tengo vaya a influir en mi actividad. Que influye inconscientemente no lo voy a negar, yo no voy a decir que la cabeza mía se partió a la mitad y yo cambié de cabeza. Lo que digo es que en el ejercicio del cargo voy a hacer todo lo posible porque eso no suceda. Eso sí, lo digo con total sinceridad. Y la razón que me hayan votado gente de muy distinta extracción, ustedes han hecho referencia a docentes, egresados y estudiantes que quizás sean votantes del Partido Nacional, ellos no me han insistido en que el hecho de que lo sean no es que sean miembros del partido o activistas del partido, no inhibe que haya simultáneamente gente de opiniones muy radicales de la izquierda que también me han apoyado, cosa que muestra claramente esa diversidad de opiniones que yo he logrado reunir por una plataforma que es esencialmente universitaria y habla de la calidad de la institución, de querer que los estudiantes estudien, que los profesores estudien, investiguen y hagan aportes de calidad al país.
Una de las primeras cosas que dijo Marcarián es que, a ser electo rector, es que va a ser el primero en limar asperezas y en ayudar a cerrar heridas. ¿A qué se refiere con eso? ¿Venía muy dividida la cosa con el rectorado anterior? Digo, dentro de la universidad.
Bueno, en la institución es muy rica. Yo he dicho claramente que si uno forma abogados e ingenieros, forma filósofos y matemáticos, forma agrónomos y enfermeras, es razonable que hayan contradicciones. Porque es razonable, la mera enunciación de las profesiones muestra claramente que tienen que haber enfoques distintos. Por lo tanto, las contradicciones de la universidad son una cosa que hay que bienvenir, no hay que negar. Uh-huh. Porque son intrínsecas al oficio que uno tiene. Eso por un lado. Que yo he efectivamente levantado algunas críticas, algunos enfoques distintos a los que se ejercieron en el rectorado anterior, es así. Yo no acepté ser candidato de oposición en el sentido estricto de la palabra. He dicho que quería hacer cambios, que es una cosa distinta. Soy amigo de todos los rectores anteriores. Me encontré con Borbeta cuando fue el domingo en una presentación de un libro, con Alucena. Somos del mismo cuño, salimos del mismo casco de la Facultad de Ingeniería. Con Guarga fue un maestro mío en la vida gremial cuando yo tenía 18 o 20 años. Por tanto, yo me llevo bien con todos ellos. Eso no quiere decir que tenga que decirle sí a lo que ellos opinan. Uh-huh. Y que uno no pueda ser amigo de ellos. Yo defiendo muy cerradamente que la discrepancia es la base del avance de la gente y lo sigo defendiendo.
Pero,
ahora voy a lo de las
sí,
heridas.
Sí, ahí mismo.
Porque la clave de curar las heridas está basada en lo que acabo de decir. Uh-huh. Porque para mí las heridas son naturales. Cuando uno disputa un cargo, razonablemente tiene que radicalizar posiciones, exagerar diferencias y se generan diferencias. Uh-huh. Sin embargo, ha sucedido, que eso es el punto al que se ha hablado de este asunto, que en el movimiento estudiantil aparecieron versiones nuevas sobre ciertas tradiciones que ellos tenían y que se dieron en estas elecciones, cosa que yo lo consideré también un fenómeno natural, y cuando dije que iba a tratar de curar heridas me refería esencialmente a eso. También dije, a mí también me hirieron y mis heridas se curaron. Si ustedes miran las declaraciones, fueron más o menos simultáneas, y lo digo porque se han dicho cosas muy feas de mí en este transcurso, y yo las tomé como una cosa natural, y cuando pasaron, pasaron. Ahora estamos construyendo, me alegro mucho en el ejercicio de este mes de que llevo en el cargo, de recibir apoyo de la gente con la que me opuse anteriormente, y en el Consejo Central todo marcha normal, los estudiantes creo que marcha normal, yo no he oído más nada de las viejas polémicas, de las polémicas de hace un mes y medio, así que estoy contento de haberme propuesto curar heridas y haber trabajado en ese sentido.
Uh-huh. Usted dijo que en la administración anterior, la afinidad de sectores políticos con la dirección universitaria, sectores políticos oficialistas del gobierno, evidentemente, logró cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, mejoraron las partidas presupuestales, pero por otro lado, se perdió independencia.
Sí, esa es parte de las cosas que yo digo que uno a veces tiene que exagerar un poco. Efectivamente, la cercanía de muchos jerarcas universitarios a los miembros del gobierno nacional pueden haber motivado que ciertas opiniones sobre cosas que pasaban, no tanto en el gobierno, sino en las acciones del gobierno, que es una cosa distinta, digamos, opinar sobre Aratín es opinar sobre el gobierno, o sea, opinar sobre problemas que suceden en el país, y que esté el gobierno que esté, si viene una empresa inmensa a invertir por hierro en Uruguay, van a pasar. Uh-huh. Yo las cosas las veo así, no es culpa de Mujica ni del ministro de Industria que haya venido una empresa a querer explotar hierro al Uruguay. El hierro está en Uruguay. El hierro crece el valor, el precio, por tanto se empiezan a explotar minas de menos porcentaje de hierro, y bueno, las que estaban ahí estudiadas, viene una empresa y quiere explotarla. Así que el gobierno este o gobierno aquel, ese problema se iba a plantear igual, no es culpa de Mujica ni de nadie eso. Es culpa del hierro, en todo caso, y de las empresas que quieren ganar dinero. Así que el hecho de que la institución nuestra no opine con claridad sobre el hierro, no sobre Mujica, ni sobre el gobierno, ni sobre nada que tenga que ver con eso, para mí es un problema que yo considero que conviene separar del gobierno, es decir...
Pero ahí tiene una tensión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hierro, tiene por un lado los geólogos, que se han mostrado favorables a las inversiones de este tipo, y tiene la Facultad de Ciencias, donde hay mucha gente que está de punta contra este tipo de producción extractivista. ¿Cómo maneja Markarián estas tensiones al interior de la universidad?
Los geólogos también son de la Facultad de Ciencias, solo para decir que es una contradicción interna en la Facultad de Ciencias.
Propia facultad.
Markarián no maneja la tensión. Markarián lo que le va a pedir, no le va a pedir nada ahora porque el tema está transcurriendo, pero si hubiera estado ahí le hubiera pedido a los organismos técnicos, que no son solo los de la Facultad de Ciencias, son los de Economía, por ejemplo, incluso los de el ambiente de las ciencias sociales, más estricta, la sociología misma, la ciencia política, que opinara sobre el asunto con prescindencia de lo que el gobierno quería hacer. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Es difícil, yo no lo niego esto, ¿eh? Cuidado, yo no digo que eso lleve naturalmente a tener una opinión oficial. Capaz que lo que hay que hacer es decir, bueno, acá hay notoriamente una diferencia de opiniones y la opinión de la institución no logra llegar a un acuerdo. Cosa que yo admito como parte de las respuestas que se pueden dar. Pero yo creo que tenemos que profundizar el dar opiniones sobre temas de ese calibre, que tienen que ver con el medio ambiente, con la sustentabilidad, que se llama ahora de las diversas inversiones. Yo creo que es bueno que haya, lo que creo que es bueno es que haya un organismo que piense independiente, que piense no condicionado por la política, sino que lo vea los problemas con cierto enfoque más técnico, más relacionado con los problemas específicos. Y yo creo que el país es bueno que promueva la existencia de un organismo como el que yo dirijo, cuya obligación es prácticamente esa, estudiar con seriedad los problemas del país y dar opiniones técnicas sobre ellos. Eso no va en contradicción con que yo tenga mis opiniones sobre la política y sobre esos mismos problemas. Pero hay que, no digo que sea posible separarse, pero hay que hacer el esfuerzo por separarse. Eso quizás fue lo que me dio el triunfo en las elecciones, ¿eh?
En una nota del diario El Observador consignó que los delegados de la FEU, cuando se confirmó que usted ganó la elección, cantaban: Marc Arián es rector, Marc Arián es rector, se terminó la reforma, la puta que lo parió. Refiriéndose a la reforma emprendida por Arocena. ¿Se terminó la reforma?
No, yo no comparto esa consigna, eso lo digo en primer lugar. Yo fui electo, cuando fui electo dije, yo no tomé ningún compromiso y no hice ninguna promesa más que la que está en los papeles, que los papeles los traje acá por si me querían preguntar algo. Como no hay televisión no los van a ver, pero aquí está el ruido del papel.
Hay camaritas igual.
Esto es lo que yo prometí. Son 17 puntos de cosas que trato de hacer cumplir y que, aunque me cueste el cargo posteriormente, voy a tratar de que se cumplan. Por lo tanto, yo obviamente que no fui electo para romper ninguna reforma ni para hablar del origen de la gente, que es la aparición. Por tanto, yo no creo que esa consigna sea corresponda a la función que yo voy a ejercer. Que la gente joven se expresa de esa manera, yo lo entiendo. Yo me expresé de esa manera cuando tenía 18, 20 años, 25. Por tanto, una cosa es coincidir en el cargo de rector que yo ahora ejerzo, que acaba de ser votado ahí, y otra cosa es decir que la gente joven no exprese sus opiniones de ciertas maneras, que hay quien dice que es bueno que lo expresen así porque le dan entusiasmo, le dan energía a las cosas. La consigna no la comparto.
Bien, vamos a meternos un poco en la universidad.
Sí, adelante.
Dicha, y los temas que tienen que ver con los alumnos, con los docentes, con la investigación. Uno que es clásico, ¿no? Gran porcentaje de estudiantes que además de ir a clase trabajan, ¿no? Es una constante en la vida universitaria. Y las diferencias entre los que solo estudian y los que estudian y trabajan son muy grandes, desde lo económico hasta la cantidad de tiempo que pueden dedicarle a la carrera. La pregunta es cómo se pueden paliar estas diferencias y si a la hora de elaborar los programas, de pensar la currícula, la cantidad de tiempo que tarda el estudiante en egresar, si hay que tener en cuenta a los que trabajan.
Las currículas en el mundo se realizan pensando en que el estudiante le dedica un tiempo muy grande al estudio. Yo diría que 40 horas por semana. Están hechas así las currículas de todo el mundo. Y cuando uno dice que una carrera dura 4 años, o 5, o 6, o 7, lo que diga el programa, está pensado así. Eso, algún parámetro hay que poner, porque si no, no se sabe cuánto duran las carreras. Esa es la primera cosa que me parece importante que la audiencia comprenda. Los programas están hechos así, de esa manera. Uno mira el tiempo que se le dedica a un semestre, pongamos, y si uno suma los tiempos de clase que el estudiante tiene, en general andan alrededor de las 20, de las 15 horas. Y si uno piensa que por lo menos hay que dedicarle otro tanto al propio estudio, no solo estar sentado en la clase o discutiendo en un laboratorio, si lo que sea el modo de dar la clase, llega a un horario para ser semejante a las 40 horas. Dicho eso, por lo cual yo digo, deberíamos de tratar que la gente siguiera el programa que se ha planeado, de esa manera o con materias opcionales, eso depende de cómo está montado el programa de cada disciplina. Uno sabe que la gente trabaja por necesidad, muchos de ellos, por vocación otros, por otras razones variadísimas. Puedo dar mi caso, yo trabajé porque tempranamente me iba muy bien en los estudios y entré a la docencia cuando tenía 19 años. Entonces ya estaba trabajando cuando tenía 19 años y no era por necesidad, diría yo. Yo vengo de una familia pobre, pero me daba para comer y tomar el ómnibus para hasta la facultad con lo que mi familia me daba. Todas esas condiciones hay que tenerlas en cuenta. Yo creo que en los servicios que se pueda hacer hay que montar carreras que permitan que el estudiante estudie. Trabaje. El problema es que eso no es fácil, porque para poder montar una carrera donde se den 5 cursos por día, por ejemplo, de una misma disciplina, hay que tener muchos estudiantes. No sé, uno tiene 20 estudiantes en una disciplina, ¿cómo hace para dar 5 veces el curso? Con 4 estudiantes en cada uno. En la Facultad de Ingeniería se hace, en la que yo vengo, pero la Facultad de Ingeniería es de las más grandes instituciones de la Universidad de la República. Efectivamente, los cursos de los primeros años, que son algunos de los que yo daba o doy, que pienso dar el año que viene, se dan 5 cursos, del mismo curso se repite 5 veces durante el día, así que el estudiante tiene una opción de elegir inmensa. Y los prácticos, la materia que yo di última, la del primer semestre, eran 5 teóricos y 20, más de 15 prácticos.
¿Y por eso se puede replicar esa experiencia en otras facultades?
Y por el tamaño, porque para hacer eso, el curso que yo tenía, del cual yo era responsable, tenía 12 docentes para la misma disciplina, cuidado, y de los cuales algunos daban, yo mismo daba 2 cursos teóricos en la semana, o sea que le dedicaba 4.5 a 9 horas por semana a dar clase, en mi caso, y además dirigir el grupo, o sea, ser el domador de un grupo docente muy grande. Y pues para eso es que tenía una gran institución, porque eran 1.200 estudiantes. Y si uno tiene 1.200 estudiantes, que razonablemente tiene que fraccionarlo de alguna manera. Ahora, si uno tiene una carrera pequeña en el interior, 15 estudiantes de una materia, ¿cómo hace para dar 5 cursos de aquí para 15 estudiantes? Es imposible. Por eso, la contradicción es automática ahí. Y para mí la única respuesta como profesor universitario, en primer lugar, y como jerarca ahora que lo soy, la única manera es tratar de que los estudiantes estudien y le dedique mucho tiempo al estudio. Y fui criticado por eso. Criticado, no sé, no se meten en el... Porque en la calle me viven elogiando, por eso les aclaro. Me paran en la calle diciendo, bien, Marcarián, calidad para los estudios, que estudien. Eso es lo que me dice la calle. Yo camino mucho, voy al cine, ando en auto, que obviamente para este cargo es imposible no andar en auto, pero cuando camino, mucha gente me anda diciendo eso.
Pero
yo me alegro mucho.
Marcarián, yo soy una persona que está en la universidad, sale 5 horas de facultad, 8 horas de laburo, y le digo, sí, yo me he encantado de estudiar, Marcarián, pero no me dan los ojos.
Lo que he promovido es que el país invierta en una gran política de becas. Y es más, en estos viajes que he hecho al interior, le he dedicado 2 días por semana, las últimas semanas, a recorrer Rocha, Maldonado, Tacuarembó, Rivera, Salto, Paysandú. Esto lo hice ahora, en el ejercicio del cargo. Los intendentes me dicen, vamos a construir hogares estudiantiles. Y yo los felicito, y nos vamos a poner en eso. Acabo de ver a la intendenta de Montevideo y le pregunté, ¿cómo hago para tener una entrevista con el Congreso de Intendentes? Ahora, vengo de la Embajada de Corea y acabo de encontrarme con ella ahí, sellando los sellos de correo que largó el correo uruguayo relativo a Corea. Me dice, pedir una entrevista al Chueco. El Chueco es el intendente de Rocha, que es ahora el presidente del Congreso de Intendentes. Y voy a ir a decirle, queremos presentar proyectos conjuntos en el presupuesto próximo para tener hogares estudiantiles que le permitan a la gente con menos recursos estar donde quieren estudiar. Sí, señor.
Bien.
¿Qué pasa con una de las grandes críticas que recibe la universidad, que es los profesores con baja dedicación o la baja dedicación, ¿no? Es un tema a solucionar con urgencia. Eso, y después pondría venir otros, ¿no? Es decir, nosotros tenemos seguramente economistas que enseñan en economía, abogados que enseñan en abogacía, pero poco se habla también de la formación pedagógica, ¿no? De quienes son docentes universitarios, ¿no? Es decir, porque no necesariamente un abogado puede ser un buen profesor, pero claro, capaz que no le interesa el dinero, pero va a enseñar abogacía en la Facultad de Derecho porque sí le interesa el prestigio. Pero empecemos por lo primero, ¿no? Por el tema de la baja dedicación.
La baja dedicación es un problema histórico de nuestra universidad. Nuestra universidad es una universidad que surgió primero de ambientes eclesiásticos, después se fue tratando de formar a los profesionales que el país necesitaba, obviamente que primero los abogados y variantes de esas, después la gente vinculada a la matemática, a la ingeniería. Uno mira la historia de la creación de las carreras en la universidad y se da cuenta que efectivamente el país fue cubriendo necesidades que empezaron cuando se creó el país, ¿no? Antes de 1825. Y la formación de profesionales figuró como una cuestión inicial. La gente, si no, iba a Europa, o a Europa básicamente, o las universidades de América que estaban cerca a formarse. los médicos en particular, particularísimo. La carrera de agronomía, por ejemplo, se creó a influjo de grandes científicos alemanes en el periodo del gobierno de José Valle Ordóñez. Se trajeron los ingenieros alemanes, se fundó los edificios son de esa época, se compraron 3.000 o 4.000 hectáreas de tierras, que debe haber sido la mayor inversión de la Universidad del Interior, porque las tierras están ahí todavía, son las tierras de las mejores tierras del país, en Salto, en Paysandú y en Cerro Largo. Así que la historia condiciona mucho lo que pasa. Y la historia hizo que la universidad fuera una universidad profesionalista. Y los profesionales para trabajar venían y daban clases. Uh-huh. Eso hizo que la dedicación total o grande a la institución básicamente comenzara por 1950, 55, 60, 50, en la universidad, a influjo precisamente de la medicina y la ingeniería, y ahora es un proceso lento que va creciendo, y porque nos estamos adaptando a los modelos modernos de universidades, que básicamente tienen todo su personal con dedicación total.
¿Y qué medidas se pueden tomar para modificar o mejorar la dedicación total?
Primero, creo que el país tiene que tener docentes con baja dedicación. Los ejemplos que tú has dado son buenos. Uh-huh. Es bueno que los abogados ejercen en el interior. Es bueno que los ingenieros, algunos ingenieros, trabajen en la industria, en las construcciones. Porque efectivamente se puede hacer trabajo muy creativo, importante. Claro, si es el dueño de una empresa es otra historia y nada más. Pero si es una persona que ejerce su cargo en un ministerio del Estado o en una empresa de software, para seguir hablando, uh-huh, de ejemplos muy distintos a los que fui diciendo, o en la medicina mismo, es razonable que haya cargos de baja dedicación y que aporten a la institución con los conocimientos que van extrayendo de su trabajo profesional. La tendencia de la universidad en los últimos años, en la universidad que yo he vivido, digamos, ha sido ir incrementando el número con dedicación total. Yo prácticamente he sido siempre un docente con dedicación total, por ejemplo. Está bien que la rama mía de la matemática es más sencilla, pero ojalá tengamos más matemáticos trabajando en la industria. Esto no quiere decir que uno rechace, quiera que todos los matemáticos sean como yo, que se dedica a la disciplina básica. La tendencia ha sido buena. Actualmente tenemos un décimo del personal universitario, de los docentes, con dedicación total. Son básicamente 1.000 en 10.000, un poco más del 10%, porque somos 9.000. Así que tenemos 1.000 docentes en 9.000 docentes con dedicación total, y es un número que va creciendo a razón de 70 por año. Tenemos un gran problema porque la dedicación total se paga razonablemente bien, y por lo tanto crear cargos con dedicación total o pagarle a la gente que quiere entrar al régimen es costoso. Ayer de tarde tuvimos una reunión en la Comisión de Presupuesto donde yo tuve que hacer una propuesta sacando plata de algún lado para ponerla para que hasta el mes de febrero podamos seguir dando cargos con dedicación total.
¿El presupuesto actual de la universidad le permite aumentar los cargos de dedicación total o tiene un tope?
El presupuesto tiene un tope, claro. Lo que sucede es que hay lo que se llaman economías, dinero que se pensaba destinar a una cosa que no se gastó y que por tanto está en las arcas, uh-huh, de la universidad. Y uno ese dinero lo puede redireccionar porque son dineros de sueldos, que eso desde el punto de vista legal esa es la clave. Uno no puede pasar no puede hacer movimientos en partida de gastos, de inversiones, de sueldos. Si lo tiene en sueldos, puede gastarlo en sueldos, y los sueldos pueden ser, entre comillas, cualquier cosa.
¿Pero piensa hacerlo?
No, lo hemos hecho. Lo que hicimos ayer fue votar eso, precisamente. Decidir gastar una plata que no habíamos gastado en otros programas docentes, dedicarlos a la dedicación total. Fue en una comisión, espero que el Consejo Central lo vote el martes que viene.
Habló de necesidades, ¿no? Y de cómo las necesidades a veces del país fueron acompañadas por la Universidad de la República. En este momento hay una necesidad de reformular o de rever la educación pública, y sobre todo en algunos puntos particulares. Y si uno mira el Sistema Nacional de Investigadores, no hay prácticamente científicos categorizados en ciencias de la educación. Y es un tema bastante importante, ¿no? ¿Hay que potenciar la ciencia de la educación para formar más investigadores?
Yo creo que sí, creo que sí. Ese es un problema. Efectivamente, tenemos ramas del conocimiento donde estamos atrasados, realmente. Tenemos otras donde estamos ultra avanzados, en lo mejor del mundo, diría yo. Y tenemos otras con problemas. No voy a decir que sea absoluto, que no tengamos ninguno, es cierto, pero comparado, la cantidad de investigadores en ciencia de la educación con los investigadores en física, por decir algo, o en biología, que son muchos más, la diferencia es impresiona mal. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por hacer eso. Tenemos carreras con debilidades, incluso carreras ahora de enseñanza, hablo con debilidades, que también tenemos que hacer un esfuerzo. Esas cosas las tengo en la mira. Tenemos que hacer carreras pensando en las necesidades nacionales, aún en el sentido más estricto. Le voy a dar un ejemplo muy, muy claro. El país tiene una relación inversa a la del mundo en la relación entre los médicos y los enfermeros. Inversa quiere decir que en Uruguay hay más médicos que enfermeros y en el mundo es al revés. Es una relación muy grande, de 4-1, ¿eh? No es que sea una relación 2-1. Y en Uruguay tenemos, por tanto, que hacer un esfuerzo por formar personal de enfermería. Enfermeros, de personal, lo que se llaman nurses antiguamente o licenciados en enfermería en el lenguaje actual. Eso es un esfuerzo que tenemos que hacer y no es fácil porque como el régimen de ingresos, etcétera, no orienta a la gente hacia acá, más que hablando y convenciendo, se hace difícil.
¿Y cómo se estimula? ¿Enfermeros o ciencia de la educación, por ejemplo? ¿Cómo se estimula?
Esa respuesta está difícil. Técnicamente yo no me encuentro condiciones de opinar.
Porque se dice que hay que potenciarlo, pero tiene que haber un mecanismo para potenciar eso, ¿no?
Y ese es otro problema, de que el régimen de ingreso totalmente libre de la institución complica eso. Yo sobre esto tengo una sola respuesta. El país, la manera que tiene de hacer que se cubran las necesidades del país es diversificando el sistema terciario. Yo estoy en contra del control del ingreso a la universidad. Lo que simultáneamente digo es que tiene que haber otras cosas distintas a la universidad para que la gente estudie lo que quiera. Yo soy profesor de la Facultad de Ingeniería, de Matemática, quizás de la materia más difícil de la universidad, cosa que reconozco. La mitad de mis estudiantes no quieren estudiar la carrera que le ofrecemos. Lo digo yo en el primer año de ingeniería. ¿Cuál es el problema? Cerrar el ingreso de ninguna manera. Lo que hay que hacer es abrir el ingreso para que esa gente entre donde quiera. Que no es la Facultad de Ingeniería, es otra cosa. Así que tiene que haber instituciones terciarias distintas a la Universidad de la República. Yo estoy jugado por eso.
¿Pero cómo?
Por debilitar el peso de mi institución en el total del Estado. Pero aunque parezca mentira.
¿Cuál sería una alternativa a la Facultad de Ingeniería, por ejemplo?
Hay que tener una carrera terciaria, fortificar la UTU. Las carreras de cortas, llamadas carreras cortas, lo de cortas me lo de menos acá, carreras que más rápidamente lleguen a las aplicaciones, que no tengan tanta formación básica como la que se necesita para ser un buen ingeniero, carreras que tiene que ser todo bueno, tiene que ser limpio, que meter a un estudiante en la Facultad de Ingeniería que tiene una gran biblioteca, que tiene locales limpios, que tiene computadoras por todos lados, y decirle no, acá no entre, entra acá que está lleno de ratas, eso no, obviamente que no, tenemos que ofrecerle cosas buenas. Y el país tiene que convencerse que tiene que tener cosas buenas que no sean Universidad de la República.
Marcarián, volviendo a la formación de los docentes universitarios, ¿sí? Sería bueno que los docentes universitarios tuvieran una instancia de formación, ¿no? Para mejorar su nivel pedagógico. Volviendo a eso de que hablamos, ¿no? Capaz que no un abogado no necesariamente, por supuesto, a medida que va dando clases y va avanzando en las graduaciones, seguramente vaya mejorando como profesor, pero en primera instancia no sabemos, ¿no? Cuál es su calidad como pedagogo.
Sí, yo creo que tener mecanismos de formación pedagógica es bueno. Lo que no creo que sea bueno es considerar que eso es lo primero, pero lo primero es saber. Porque la enseñanza superior, que estamos hablando de eso nosotros, no estamos hablando de enseñar la párvula al muchacho de niño de 5 años, lo primero es conocer la disciplina. Eso lo digo con total tranquilidad.
Bien,
creo que es bueno que haya mecanismos por los cuales la gente que por vocación, por formación, hasta por problemas físicos, de modo de expresarse, de provenir de ambientes con poco vocabulario, cosa que pasa todo esto, sea que no tenga una cultura general. Cosa que se ve en un profesor universitario, se nota clarísimo si es un cuadrado que solo sabe su disciplina o es una persona que es capaz de aprender de la historia, de cosas de su vida y los vierte en la enseñanza, que les da virtud, le da riqueza, le da entusiasmo al estudiante que recibe la clase. Yo creo que a esa gente es bueno que nosotros tengamos mecanismos para que se forme pedagógicamente. La respuesta mía...
Lo primero tiene que saber.
Con titubeo.
El saber transmitir también es importante,
sí, por
¿no?
Eso lo es lo que digo. Sí. No le digo más nada porque entramos en detalle y me parece que no vale la pena.
No, está bien. Y, por ejemplo, ¿se tiene en cuenta a la hora de elegir después a un profesor el hecho de que haya sido un ayudante?
Sí, sí.
¿Se tiene en cuenta?
Hay una carrera razonable. Yo no voy a decir que funciona a la perfección y que es una máquina suiza, pero el sistema globalmente ha funcionado bien. Normalmente la gente transcurre, hay 5 grados en la universidad, depende hasta de la disciplina, de que las carreras más con más aplicaciones, la gente ya entra en grado 2 porque tiene una, se necesita tener una experiencia profesional previa. En las carreras básicas como la mía, normalmente la gente joven entra como ayudante, apenas salvó muy bien la propia materia.
Y después eso le pesa a la hora de ser evaluado para ser elegido como profesor.
Y le pesa también el hecho de que sea un buen profesor. Es decir, los puntajes que están en las tablas que regulan esto, la formación, el ser un buen pedagogo pesa. Muchas veces no es fácilmente cuantificable esto. Eso también es verdad. Hay un régimen fácil y facilongo de que la investigación se cuenta por la cantidad de trabajo que publicó, y esto...
¿No es una cosa a mejorar eso?
Ah, sí, yo creo que sí. Yo, por suerte, en los lugares donde yo he trabajado, esas cosas pesan debidamente. Pesa más la calidad que el número, por ejemplo, del trabajo de investigación. En mi disciplina no tengo ninguna duda. En la Facultad de Ingeniería, que esto tuve oportunidad de decirlo también, en medicina en parte también, hay disciplinas básicas y disciplinas teóricas, aplicadas. Normalmente en los cargos de las disciplinas aplicadas se pone un profesor proveniente de las ramas más técnicas de la facultad, o inversamente en los tribunales, en donde se evalúa el trabajo de un ingeniero civil, por decir algo, se mete a un profesor pesado, importante, de las ramas básicas, cosa que me parece que mezcla bien los conocimientos. Eso se hace.
Un tema de discusión de hace un tiempo es las condiciones en las que se encuentra el Hospital de Clínicas, ¿no? Y se ha hablado de una readecuación, una reinvención casi del hospital. Hace poco el Frente Amplio presentó un proyecto de reconversión. El presupuesto mayoritario es de la propia universidad, ¿no? Del Hospital de Clínicas, aunque también hay pase de dinero de ACE.
Sí, sí.
Pero, ¿comparte lo presentado por Vázquez y su equipo?
Estuve averiguando, porque obviamente que el Hospital de Clínicas es una parte importante de la institución. Las universidades tienen que tener hospitales para la enseñanza de la salud humana. Eso pasa en todos lados, con mayor o menor dependencia de la institución, pero están asociados a la actividad universitaria. En el país yo creo que es bueno que el país tenga un gran hospital universitario. La propuesta de Vázquez, que he conversado con algunos de sus personeros principales, no es una propuesta final, es una propuesta que está en trámite de discusión. Yo conozco a alguna de la gente que trabajó en el equipo. En mi plataforma, esta que tengo acá en el bolsillo, está escrito claramente que yo considero que hay dos problemas del hospital. Uno es mejorar su calidad de asistencia, que eso es un problema interno, y otro es integrarlo plenamente al Sistema Nacional Integrado de Salud. Eso es un problema de vinculación con los poderes políticos, y en ambos terrenos creo que tenemos que dar un paso fundamental. Quizás esta sea de las cosas que me lleve a más dureza, que tenga más problemas para hacer esto bien en el ejercicio. Voy a nombrar un asesor directo que trabaje en los problemas de la formación de personal sanitario, de salud, y en particular en el Hospital de Clínicas. Dentro de una semana y media lo van a saber.
¿Va a nombrar la persona que está al frente?
Se va a encargar de esa rama dentro del equipo rectoral.
Y habló con los otros candidatos, ¿no? ¿Se mencionó el tema del Hospital de Clínicas?
Sí, yo creo que el Hospital de Clínicas es un problema universitario. Es nacional el problema del Hospital de Clínicas. Así que difícilmente los otros candidatos, el candidato no tuviera esto en su plataforma. Yo he insistido quizás más, debo reconocerlo. Le di una importancia crucial, me he asesorado bien, saqué dos documentos relativos a la situación de recursos humanos en salud, escribí un editorial que ando con él, no acá porque lo dejé en el rectorado, de un editorial que escribí para la revista médica, que es como mi línea de trabajo en ese sentido. Las coincidencias con lo que han dicho este candidato del Frente Amplio a la presidencia, no me animo a decir que sean totales. Tiene una coincidencia grande, por lo que me he enterado en la prensa.
Marcarian, hace poco escuché una crítica de que, cuestionando la calidad de las investigaciones, ¿no?, de la Universidad de la República, en el sentido de que eran poco referenciadas por las publicaciones académicas, ¿no? Y que eso era una demostración de la baja calidad de las investigaciones de la UDELAR.
Ese comentario lo leí. Yo creo que... Yo soy muy crítico, ya lo dije de pique al principio, ¿no? Así que yo no voy a decir que somos los mejores del mundo, porque eso es cosa de brasilero. Que estamos mal no es cierto. El Uruguay, a nivel de los países que invierten lo que invierte el país en educación, ese famoso 4.5% del Producto Bruto Interno, está muy bien. La calidad de los grupos de investigación fuertes del país es muy buena. Por lo tanto, la afirmación de que la investigación globalmente es mala me parece que no corresponde realmente. Y esto no es por camiseta de ser ahora el jerarca máximo de esa institución que hace el 70 al 80% de la investigación del país, cosa que también es cierto, sino porque efectivamente en estándares internacionales la referencia de nuestro trabajo, ahora de nuestro, hablo de los míos mismo, es grande. Tenemos gente de punta en cantidad de disciplinas, en las ingenierías, en la agronomía, en la ciencia básica ni que hablar, en la biología es donde quizás estemos más avanzados, en la física, yo no voy a dar nombres ahora porque son amigos míos, porque yo estoy en la Academia Nacional de Ciencias, pero notoriamente tenemos influencia, en ciencias sociales tenemos gente muy buena.
¿Y cuánto influye el lobby para que los trabajos publicados por una universidad sean referenciados en revistas académicas de otros países?
La pregunta podría ser, ¿cuál fue el lobby de Newton para hacerse famoso? Que se podría hacer esa pregunta también. Newton vivió hace varios siglos y se hizo famoso por las teorías sobre la mecánica. El conocimiento es una cosa complicada de evaluar. Cómo la ciencia va para un lado o para el otro es complicado y tiene un componente social importantísimo y económico importantísimo. Así que yo no me animo a hablar de lobby, pero que la evaluación se hace entre pares es cierto.
Y que el lobby existe, existe.
Yo por tres no participo de ningún lobby y creo que la gran ciencia se desarrolla no por lobby. Que hay ciencia que se desarrolla por lobby, sí, pero la gran ciencia seguro que no. La ciencia que permitió inventar los celulares y la de Newton, para volver a Newton o a Galileo, la de Faraday, esa ciencia no fue por lobby, fue porque servía y porque era útil y porque era de calidad. Y acá tenemos eso. Que hay lobby, yo no lo niego.
¿Hay que subir los salarios de los, por lo menos, los profesores de los primeros grados?
De los profesores de primer grado y del personal no docente. Ahora estamos en una situación crítica, nosotros no podemos tener sueldos de 12.000, 15.000 pesos como tenemos por gente que dedica 40 horas al trabajo. Eso es un gran problema que la institución tiene. Estamos en medio de un problema de esos y la salida a los no docentes es subirle los salarios y chao. En el caso de los docentes, yo he promovido que tratemos de que el personal docente de grado bajo gane más por dedicarse a formarse en estudios de posgrado. Que avance el salario si muestra interés en formarse bien, eventualmente en tener estudios de para la enseñanza, pero esencialmente en hacer estudios por grado que le permitan mejorar a la institución, y en eso también lo he incluido y creo que estoy teniendo buen éxito también a nivel de las conversaciones que he tenido. Me reuní con los cuatro candidatos principales a las elecciones, me voy a reunir esta semana con dos más de los partidos entre comillas menores, con el séptimo la semana siguiente.
¿Todos prometidos un 6%?
No. Eso es un problemón que tampoco les exigí nada, porque yo no soy quien para exigir a un candidato a la presidencia. Yo he dicho que nosotros querríamos que fuera así, eso sí lo he dicho.
¿Qué, en su época, qué facultad daba las mejores fiestas?
La de ingeniería era medio aburrida, por más que yo tuve novias de ingeniería, que la pregunta va para ese lado, voy para ese lado. Recuerden que en la ingeniería, cuando yo entré, éramos 100 estudiantes y había 4 mujeres, una era novia mía. Y ahora entran 1.000, de las cuales 400 son mujeres. Un cambio radical en la composición del estudiantado, que es notorio. Y es de las que tiene menos mujeres, aún así, aún ahora.
Las de química sí dicen que eran buenas.
La de arquitectura, diría yo.
Roberto Marcaría, muchas gracias por estos minutos.
No, por favor, muchas gracias a ustedes y darle tan vívida esta charla.
Llegaron preguntas hasta de fútbol, porque es hermano de Sergio Marcarián, ¿no?
Sí, pero no puedo contestar nada, se las paso a mi hermano.
Y muchos saludos de alumnos también.
Muchas gracias.